Libro segundo, la primera época. Capítulo cuarto. Ay, Lobsang, Lobsang. Dijo mi madre, pálida de ira, qué desdichados nos haces. Estoy avergonzada de ti, y tu padre también. Tan irritado está contigo que se ha ido a la oficina y no volverá en todo el día. Y, con eso, todos mis compromisos se han desbaratado. Y nada más que por tu culpa, Lobsang. Concluyó. Y volviéndose bruscamente se marchó a prisa como si no pudiera soportar el verme por más tiempo. Avergonzada de mí. ¿Por qué tenía que estarlo? Yo no quería ser monje, no quería todas aquellas cosas terribles que me habían vaticinado. Quienquiera que tuviese un poco de sentido común podía darse cuenta de eso. Las predicciones del día anterior me habían llenado de espanto como si unos demonios helados me pasasen los dedos por la espina dorsal. Y ella estaba avergonzada de mí. ¡Vaya! El bueno de Tzu apareció entonces como una montaña movediza, tan corpulento como era, y me dijo. De modo, muchacho, que tu vida será difícil, ¿eh? Sin embargo, pienso que vas a salir adelante. Si no pudieras soportar todos los esfuerzos y tentaciones no habrías sido elegido para semejante tarea. El artesano elige sus herramientas según el trabajo que tiene que hacer. Tal vez, quién sabe, el artesano que te eligió a ti como instrumento haya escogido mejor de lo que él supone. Miré a Tzu un poco más contento, aunque solo un poco, y repuse. Pero ¿cómo es posible que haya causado la desdicha de mamá, que lo haya hecho infeliz a papá? Yo no he hecho nada. Lo que no quiero es ser monje. No sé por qué se empeñan. Parecería que todos me odiaran ya mi hermana no me habla, mi madre me insulta y mi padre, ni siquiera quiere quedarse en casa conmigo. Y no sé por qué. Tzu se agachó trabajosamente, pues le molestaban mucho las heridas que le habían inferido los británicos. Y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Tenía resentidos los huesos de la cadera y ahora, claro está, sentía continuos dolores. Con todo, se sentó y me habló. Tu madre me dijo es una mujer de grandes ambiciones sociales. Pensaba que tú, como hijo de uno de los nobles del Tíbet, y puesto que con el tiempo también has de llegar por derecho propio a ser noble, tendrías que ir a una gran ciudad de la India para estudiar muchas de las cosas que conciernen a este mundo. Pensaba que serías un buen respaldo social, que si ibas a la India y quizás a otros países ella también podría efectuar algunas visitas a esos lugares. Esto venía madurándolo desde hace años, aún antes de nacer tú, y si constituía su ambición más preciada. Ahora has sido elegido para realizar una tarea especial, pero no es eso el rep que ella quería ni tampoco lo que deseaba tu padre. Ambicionaban una figura descollante en el terreno de /4 a política, un personaje social, no un monje que tuviera que luchar toda su vida ni un hombre que deambulara por toda la tierra como un paria, rechazado por sus semejantes por el hecho de predicar la verdad y condenado al ostracismo por querer llevar a cabo una tarea en la que otros han fracasado. El bueno de Tzu resopló 9 con fuerza. Todo esto resultaba absolutamente difícil de creer. ¿Por qué se me tenía que castigar y perseguir por algo que no había hecho y que no quería hacer? Lo que yo deseaba era andar por la ribera del río Ibarra a contemplar a los boteros que remaban en sus embarcaciones de cuero. Todo cuanto quería era andar con mis zancos y remontar mis cometas. Pero ahora. ¡Vaya! Barra no sabía ya qué hacer. ¿Por qué tenía que tocarme eso barra a mí? Los días transcurrieron rápidamente y, al cabo, como estaba previsto, tuve que dejar mi casa para dirigirme a la montaña, al lamasterio de Chakpori. Una vez allí debí pasar por la prueba de esperar afuera, expuesto a todas las miradas. Los niños se agolpaban alrededor de mí mientras yo permanecía sentado en la tierra, con las piernas cruzadas, junto a los grandes portales. Los días se tornaban insoportablemente largos, pero soporté. Las noches eran intolerablemente tediosas, pero las toleré. Entonces, al fin, la prueba concluyó y fui admitido en el lamasterio como el más insignificante de los subalternos, como un pequeño novicio que venía de perillas para recibir pullas, como si lo hubieran puesto allí para que lo molestasen y para servir de blanco de toda clase de bromas. El más insignificante de los subalternos, por cierto. El tiempo pasaba y yo sentía nostalgias de mi hogar. No tenía casa, no tenía a Tsu, no tenía a mi hermana Yasodhara. Y, en cuanto a mi madre, que ya no me profesaba afecto alguno, pues experimentaba extrañas sensaciones respecto de ella. Para ser franco, la había perdido. Pero, para ser más franco aún, me sentía culpable. ¿En qué había fallado? ¿Por qué estaban todos tan disgustados conmigo? ¿Qué podía hacer si un astrólogo afirmó que yo iba a padecer esto y a soportar aquello? Yo no había elegido tal cosa. Nadie que estuviese en sus cabales pensaba podía elegir cargar con un peso como el que me había sido asignado. Pensé en mi padre, en la última vez que lo había visto antes de partir de casa, mirándome con una expresión de frialdad y hablándome ásperamente como si fuera un extraño que ya no tuviese hogar, que ya no tuviese padres. Me trató entonces con más severidad que a uno de esos condenados que llaman a la puerta para pedir un trozo de pan, y me dijo que había llevado el oprobio a la familia por tener el karma que me obligaba a ser monje, lama, paria, un individuo vilipendiado, escarnecido, y desacreditado. En cuanto a Yasodhara, yo ni siquiera sabía a qué podía deberse su actitud. Había cambiado. Antes solíamos jugar juntos, como cualquier par de hermanos normales, y llevarnos pasablemente bien como es habitual entre estos. Pero en aquellos momentos me echaba unas miradas raras, como si yo fuera un perro abandonado que se hubiese metido dentro de la casa dejando un regalito en algún rincón. La servidumbre, por su parte, tampoco me demostraba ya ningún respeto, ese respeto que se debía al heredero de los blasones de Lalu. Para ellos, yo no era más que alguien que se hospedaba allí por unos pocos días hasta que hubiese cumplido los 7 años. Llegado ese momento habría de irme solo, sin nadie que me dijera una palabra de despedida, por el largo y solitario camino que conducía a un destino que yo no habría podido desear ni al peor de mis enemigos. En Chakpori había continuamente un vaho a hierbas secas, un permanente hálito a té. Mucho más tiempo se dedicaba allí a la recolección de hierbas que a las disciplinas religiosas, pero teníamos muy buenos instructores, todos ellos de edad madura, algunos de los cuales, inclusive, habían estado en lejanos lugares, como la India. Me acuerdo de un anciano monje, mejor dicho un lama, que nos daba clase y de pronto tocó el tema de la transmigración. En la antigüedad decía, por cierto muchísimo antes de que comenzaran los registros históricos, en la tierra había gigantes. Estos, que eran los jardineros de la tierra, habían venido aquí a supervisar el desarrollo de la vida en el planeta. Porque nosotros, como ustedes han de saber, no estamos aquí en el primer ciclo de existencias, sino que, como sucede con los jardineros cuando limpian una parcela, se había suprimido toda la vida para luego dejarnos a nosotros, al género humano, para que nos valiésemos por nosotros mismos, para que siguiéramos nuestra propia evolución. Se detuvo y miró en torno para observar si los alumnos se mostraban en realidad interesados por el tema y, para su asombro y satisfacción, advirtió que todos se hallaban profundamente atraídos por lo que decía. Como esa raza de gigantes continuó no era muy apropiada para vivir en la Tierra, por medios mágicos comenzó a achicarse hasta alcanzar el mismo tamaño de los seres humanos y de esa manera aquellos individuos pudieron mezclarse entre los hombres sin que nadie reconociera en ellos a los jardineros. Pero como a menudo era necesario contar con otro jardinero experimentado para llevar a cabo tareas especiales, y dado que llevaba demasiado tiempo esperar a que una mujer diese a luz un hijo y que éste pasase su infancia, su niñez y su adolescencia, la ciencia de los jardineros de la tierra seguía un método distinto. Dejaban que naciesen ciertos cuerpos y hacían que estos fueran compatibles con el espíritu que luego iría a alojarse en cada uno de ellos. ¿Cómo es posible que un espíritu se aloje en otra persona? Inquirió de pronto un niño que se sentaba adelante. De eso iba a hablar, precisamente, repuso con una sonrisa el lama maestro. Los jardineros de la tierra hacían que se uniesen ciertos hombres y mujeres de modo que de ambos naciera un niño cuyo crecimiento se supervisaba cuidadosamente durante, digamos, 15, 20 o 30 años. Así, llegado el momento en que se necesitaba que un jardinero de elevada jerarquía viniese a la tierra en cuestión de horas, los ayudantes podían hacer que ese cuerpo ya preparado se pusiera en trance, en éxtasis o, si ustedes prefieren, en estado de letargo. Entonces, los ayudantes del mundo astral se aproximaban al cuerpo viviente junto con la entidad que deseaba venir a la Tierra, con su especial sabiduría separaban el cordón de plata y en su lugar conectaban el del ente que, como jardinero de la Tierra, debía venir a este mundo. El huésped se transformaba así en vehículo del jardinero de la Tierra, en tanto que el cuerpo astral de aquel partía al mundo astral, de la misma manera que habría sucedido en el caso de una persona que hubiese muerto. Esto es lo que se denomina transmigración, o sea la migración de una entidad hacia el cuerpo de otra. Al cuerpo ocupado se lo llama huésped. Hecho, como la historia lo indica, muy corriente en Egipto, lo cual ha dado origen a lo que se conoce como embalsamamiento, porque en aquellos tiempos había allí una gran cantidad de cuerpos conservados en estado de animación suspendida, o sea vivos pero inmóviles, listos para ser ocupados por entidades superiores, del mismo modo que nosotros reservamos ponillas a la espera de que algún monje o algún lama monte sobre el animal para trasladarse a alguna parte. ¡Ay, cielos! Exclamó un chico. Ya me imagino qué gran sorpresa recibirían los amigos del huésped cuando el cuerpo despertaba y el que consideraban su amigo aparecía convertido en un gran sabio dios. Yo no quisiera ser un huésped. Debe ser una sensación terrible que alguien se apodere del cuerpo de uno. Por cierto que ha de ser una experiencia extraordinaria, dijo el maestro sonriendo. Todavía la gente lo hace. Todavía se preparan cuerpos y se los educa especialmente de manera que, llegada la oportunidad, una entidad distinta pueda ocupar un cuerpo nuevo, cuando es preciso, para el bien del mundo en general. Durante los días que siguieron los chicos continuaron hablando de esto y, a su manera, algunos hacían como si estuviesen por apoderarse de otros cuerpos. Pero para mí, que recordaba aquellas espantosas predicciones, no era cosa de broma ni nada divertido sino que constituía una verdadera tortura, pensar en eso, un constante shock para mi sistema nervioso, y tan grande, que a veces pensaba que iba a volverme loco. Uno de los tutores, en particular, estaba intrigado por mi afición a los gatos y por la evidente devoción de estos hacia mí, él sabía perfectamente bien que conversábamos en forma telepática. Un día en que, concluidas ya las horas de clase y hallándose él de muy buen talante, me vio echado en el suelo con 4 o 5 gatos del templo sentados sobre mí, se sintió tentado de reír por el espectáculo y me invitó a que lo acompañase a su cuarto, cosa que hice no sin cierta aprensión porque, en de un lama solía significar una reprimenda por algo que se había hecho o se había omitido hacer, o tareas extras que habría que efectuar. Así pues, lo seguí a respetable distancia y, una vez en sus habitaciones, me dijo que me sentara mientras me hablaba de gatos. Los gatos, comenzó diciéndome, son ahora pequeños seres que no saben hablar la lengua de los hombres si no es por telepatía. Hace muchos, muchísimos años, antes de este particular ciclo de existencia, los gatos pululaban sobre la Tierra. Eran de mayor tamaño casi como nuestros ponis, hablaban entre sí y eran capaces de realizar tareas con sus garras delanteras, a las que por entonces llamaban manos. Se dedicaban a la horticultura y eran principalmente vegetarianos, vivían entre los árboles y en los más corpulentos construían sus habitáculos. En aquella época había árboles muy distintos de los que ahora se ven en la tierra, algunos con grandes huecos como cuevas, donde aquellos solían hacer sus moradas, cálidas y protegidas por la entidad totémica del árbol. La colonia de animales formaba una comunidad muy bien avenida. Pero en ninguna especie es posible encontrar perfección, porque siempre existe cierta puja, cierta insatisfacción que nos aguijonea, y entonces la criatura que padece esa euforia, degenera. Sonrió a los gatos, que me habían seguido y estaban sentados alrededor de mí, y prosiguió. Eso fue lo que sucedió con nuestros hermanos. Los gatos eran demasiado felices, estaban harto contentos y nada había que sirviese de acicate a su ambición, nada que los elevase a mayores alturas. No tenían nada en qué pensar, salvo en que eran felices. Eran como esa pobre gente que vimos hace poco, privada de la salud y que se contentaba con solo echarse debajo de los árboles y dejar que las cosas siguieran su curso. Eran estáticos y, como tales, estaban de más. De modo que los jardineros de LS Tierra los arrancaron de raíz como si fueran hierbajos y abandonaron la tierra durante un lapso. Después, andando el tiempo, ésta alcanzó un estado de madurez que permitió que se la poblase con una clase de entes distintos. El caso es que los gatos, es decir, la culpa de los gatos, consistía en que no habían hecho nada, ni bueno ni malo, solo habían existido. De manera que los enviaron de retorno como pequeñas criaturas, tal como son ahora, para que aprendiesen la lección. Y entonces vinieron sabiendo en lo profundo que alguna vez habían sido ellos la especie dominante, y se los destinó a ser cuidados por aquel a quien prodigasen su amistad. Con todo, se les encomendó una tarea, la de observar a los humanos e informar acerca de la evolución de sus defectos, de modo que cuando comenzase el siguiente ciclo se contase ya con la información pertinente. Los gatos pueden ir a todas partes, pueden verlo todo, oírlo todo. Y, como no saben mentir, registran la realidad tal como es. Recuerdo que, en aquel momento, sentí un miedo atroz pensando en qué estarían informando los gatos acerca de mí, pero, entonces, uno de ellos, héroe en más de una pendencia, prorrumpió en un RRRR, saltó sobre mis hombros y me dio un topetazo en la cabeza, por lo cual supe que todo marchaba bien y que no darían de mí un informe demasiado malo. Algún tiempo después, de resultas de haber recibido graves quemaduras en la parte superior del muslo de la pierna izquierda, cuyas cicatrices aún conservo y que me produjeron una disfunción que todavía padezco, me hallaba en la enfermería, echado boca abajo, en el suelo, sobre mi manta. Hallándome allí, pues, en esa posición, dado que no podía estar acostado de espaldas, entró un lama muy querido que me dijo: «Después, Lobsang, cuando te hayas curado y puedas moverte, te llevaré a cierto pico, allá en las montañas, donde hay algo que quiero mostrarte. Porque, como has de saber, la tierra ha experimentado muchos cambios, los mares se han alterado y las montañas han alcanzado mayor desarrollo. Te mostraré cosas que, en todo el Tíbet, no han visto más de 10 personas en el transcurso de los últimos 100 años. De modo que apresúrate y ponte bueno. Cúrate pronto, que te espera algo interesante». Unos meses más tarde, mi guía Lama Mingyar Dondup, que tanto significó en mi vida y fue más que una madre, un padre y un hermano para mí, me condujo a lo largo de un sendero, montado él en un brioso corcel a pocos pasos delante de mí, mientras yo cabalgaba un pony que me tenía tanta desconfianza como yo a él. El animal se había dado cuenta de que yo era un mal jinete, y yo me había dado cuenta de que él era un caballo que sabía reconocer a un mal jinete. Habíamos convenido lo que, años después, yo habría podido llamar una paz armada, o sea una especie de, digamos: si tú no haces nada, yo tampoco hago nada, cosa que nos permitía una cierta convivencia. Seguimos cabalgando hasta que, después de mucho andar, mi guía se detuvo. Entonces desmonté. Las riendas de ambos animales quedaron sueltas porque, como estaban muy bien adiestrados, no había peligro de que se alejaran. Mi guía encendió fuego y nos sentamos a tomar nuestra muy frugal comida. Durante un rato la conversación giró en torno a las maravillas del cielo que se extendían sobre nosotros. Nos hallábamos a la sombra de las montañas y densas manchas de penumbra púrpura cubrían el valle de Lhasa a medida que el sol se iba ocultando detrás de los cordones montañosos occidentales. Al cabo no hubo más que oscuridad, interrumpida solo por el débil fulgor de las lámparas de aceite de un sinfín de casas y lamasterios, y por la diafanidad de los cielos que enviaban el tenue rutilar de sus motas de luz. «Ahora debemos ir a dormir», Lobsang dijo por último mi guía. «Esta noche no hay servicios en el templo que te incomoden, así como tampoco los habrá por la mañana, de modo que no tendrás que levantarte para asistir a ellos. Duerme bien, porque mañana veremos cosas que jamás te has imaginado que pudieran existir». Dicho esto, se enrolló en su manta, se volvió de costado y se durmió. Permanecí un rato sintiendo como si hiciera un agujero en la roca. Tenía la impresión de que el hueso de mi cadera asomaba bastante, hasta que finalmente me eché boca abajo, pues todavía me dolían las cicatrices, y al cabo yo también me quedé dormido. El día amaneció luminoso. Desde la altura en que nos encontrábamos resultaba fascinante contemplar cómo los primeros rayos del sol matinal parecían atravesar horizontalmente el valle e iluminar las cumbres del macizo occidental con sus dorados dedos de fuego. Por un rato pareció como si, en verdad, todo el cordón montañoso estuviera en llamas. Entonces, aún de pie y contemplando el espectáculo, ambos nos volvimos simultáneamente y nos sonreímos el uno al otro. Después de tomar un ligero desayuno, el desayuno siempre me parecía demasiado liviano. Abrevamos a los caballos en una pequeña vertiente de la montaña, y luego de darles abundante forraje que, por supuesto, habíamos llevado con nosotros, los atamos juntos dejando entre ambos una distancia de 10 metros más o menos, a fin de que tuvieran bastante espacio para moverse y pastar. Hecho esto, el lama Mingyal Dondup inició la marcha por la abrupta ladera y, al llegar junto a un inmenso peñasco que parecía estar firmemente metido en la roca viva, se volvió y me dijo: «En el curso de tus viajes muchas cosas has de ver que te parecerán mágicas, Lobsang. Aquí tienes el primer ejemplo». Entonces se volvió, y cuál no sería mi horrorizado asombro al ver que ya no estaba más allí. Había desaparecido ante mis propios ojos. Entonces oí su voz que, desde alguna parte, me invitaba a que avanzara. A medida que lo hacía me daba cuenta de que lo que parecía ser una capa de musgo adherida a la superficie rocosa eran en realidad unas lianas sueltas. Me acerqué y el lama apartó las frondas para que yo pudiera pasar. Luego se dio vuelta y lo seguí, al par que escudriñaba con temor en torno de mí. Aquello parecía ser un túnel amplísimo y, desde alguna fuente que yo no podía distinguir, se proyectaba luz en el interior. Me apresuré a seguir sus pasos, que se iban alejando, regañándome a mí mismo por mi lentitud, puesto que, como yo bien sabía, si me demoraba tanto podía perderme en aquel túnel. Anduvimos durante un rato, a veces en medio de la oscuridad más cerrada, por lo cual debía guiarme dejando correr mi mano suavemente contra el muro lateral. No me preocupaban los declives ni las salientes rocosas, porque si había espacio para mi guía que era mucho más corpulento que yo tenía que haberlo para mí. Después de caminar alrededor de 30 minutos por momentos en una atmósfera sumamente sofocante y a ratos con una tonificante brisa de montaña llegamos a lo que resultó ser un espacio iluminado. Mi guía se detuvo. Cuando estuve junto a él hice lo propio y miré en derredor. El asombro me cortó el aliento. Al parecer, se trataba de una gran cámara, de unos 15 o 20 metros de diámetro, en cuyos muros había extrañas esculturas que yo no acertaba a comprender. Parecían personas muy raras, ataviadas con prendas inusuales que las cubrían de pies a cabeza o, por mejor decir, desde el cuello hasta los pies, porque en la cabeza tenían una representación de lo que aparentaba ser un globo transparente. Al mirar hacia arriba advertí que sobre nosotros había una especie de inmenso cubo, a uno de cuyos lados pude distinguir que flotaba una nube aborregada. Mi guía cortó el hilo de mis pensamientos. «Este es un lugar muy extraño, Lobsang», me dijo. «Hace miles y miles de años hubo en esta tierra una pujante civilización, en la época denominada de la Atlántida. En el mundo occidental, ¿a dónde irás así que pasen unos años? Algunos creen que la Atlántida es una leyenda, un lugar imaginario inventado por algún gran narrador. Pues bien», prosiguió reflexivamente, «a mi pesar debo decirte que mucha gente pensará que tú también has soñado tus experiencias reales. Con todo, por mucho que duden de ti, por mucho que no te crean, tú sabes que es verdad, tú vivirás la verdad. Y aquí, en esta cámara, tienes la prueba de que la Atlántida existió». Se volvió y emprendió la marcha internándose aún más en aquel extraño túnel. Durante un rato avanzamos rodeados por la más absoluta oscuridad, sintiendo que nuestra respiración se tornaba fatigosa a causa del aire viciado, enrarecido. Poco después percibimos otra vez cierto frescor, desde alguna parte soplaba una brisa agradable. La sensación de pesadez se desvaneció y a poco vimos un destello de luz delante de nosotros. Advertí que el guía cobraba volumen dentro del túnel, iluminado por la claridad que había frente a mí, y entonces, ya con aire fresco en mis pulmones, corrí hasta alcanzarlo. Unos pasos más y volvió a detenerse en una gran cámara. Había allí más cosas extrañas. Alguien, por lo visto, había tallado grandes estantes en la roca en los cuales aparecían curiosos artefactos carentes en absoluto de sentido para mí. Los miré y, con toda suavidad, toqué algunas de aquellas cosas, que me parecían máquinas, pero que en realidad eran enormes discos con unas singulares muescas. Algunos de ellos parecían de piedra y de unos 2 metros de diámetro, surcados por un corte ondulado y un agujero en el centro. Para mí no significaban nada. Así pues, me aparté de toda reflexión inútil y me puse a contemplar las pinturas y esculturas que adornaban los muros. Se trataba de extrañas escenas, grandes gatos que caminaban en dos patas, cuevas en los árboles donde aparecían los mismos animales enroscados, cosas que parecían flotar en el aire y debajo, en lo que evidentemente era el suelo, seres humanos que señalaban hacia ellas. Todo se hallaba tan por encima de mí que me produjo dolor de cabeza. «Estos son pasadizos que llegan hasta el fondo de la tierra», explicó mi guía. «La tierra tiene una espina dorsal, lo mismo que nosotros, Lobsan, pero esa espina es de roca. En la nuestra tenemos un túnel lleno de líquido por donde corre la médula. Esta que se halla aquí es la espina dorsal de la tierra, y este túnel fue hecho por el hombre en tiempos de la Atlántida, cuando se sabía cómo fluidificar la roca como si fuera agua, sin generar calor». «Fíjate en esta roca», dijo golpeando el muro. «Ha sido fundida hasta alcanzar casi una dureza absoluta. Si tomamos una gran piedra y la arrojamos contra el muro, veremos que este no sufre mella alguna, en tanto que la piedra puede hacerse añicos. Yo he recorrido muchísimo y sé que esta espina rocosa se extiende desde el polo norte hasta el polo sur». Sugirió que nos sentáramos y así lo hicimos, con las piernas cruzadas, exactamente debajo de una cavidad que daba al exterior y a través de la cual podíamos ver la oscuridad del cielo. «Hay muchas cosas en esta tierra», prosiguió diciendo mi guía, «que la gente no comprende, así como también las hay en su interior. Porque, contrariamente a lo que por lo general se supone, la tierra es hueca y dentro de ella habita otra raza de seres, individuos más evolucionados que nosotros, algunos de los cuales salen a veces en vehículos especiales». Se detuvo para señalar una de esas cosas extrañas que se veían en las pinturas, y enseguida continuó. «Estos vehículos parten del interior de la Tierra y vuelan por la parte exterior para observar qué hace la gente y determinar si existe algún peligro para su propia seguridad, provocado por los desatinos de los que ellos denominan los de afuera, vaya sitio para vivir, el interior de la Tierra». Pensé, ha de estar espantosamente oscuro allá abajo. No quiero ni pensar en vivir en la oscuridad, con lo bueno que es tener una lámpara de aceite. «Oh, Lobsan», dijo sonriendo mi guía, que había captado mis pensamientos. «Dentro de la tierra no hay oscuridad. También ellos tienen su sol, más o menos parecido al nuestro, salvo que mucho más pequeño y muchísimo más potente. Tienen mucho más que nosotros, son muchísimo más inteligentes. Mas espera, que en los días que tienes por delante sabrás más cosas acerca de los seres del interior de la tierra. Ven». Se puso de pie y se internó en un túnel que yo no había visto, un túnel que salía hacia la derecha y que descendía. Después de una caminata que pareció eterna en la oscuridad, mi guía me ordenó que me detuviese. Pude entonces oír que tanteaba y hurgaba en torno, y enseguida percibí un ruido que me sonó como si una roca se hubiese movido. Luego, al frotar en la piedra con el eslabón, observé algunas chispas y, cuando la mecha se encendió, hubo un débil resplandor. E inmediatamente sopló, y al arder la mecha con una llama diminuta, aproximó a ella la punta de una especie de vara que comenzó a despedir una luz brillante. Levantando la antorcha con el brazo extendido sobre la cabeza, me llamó para que me colocara a su lado. Cuando lo hice, me señaló el muro que se levantaba frente a nosotros. El túnel terminaba allí y ante nuestra vista se presentaba una superficie impenetrable, perfectamente pulida, que fulguraba la luz vacilante de la llama. «Esto», Lobsan comentó mi guía, «es durísimo. Hace unos arrios vinimos aquí con un diamante y quisimos raspar la superficie, pero lo estropeamos. Es un pasaje que conduce al mundo interior y ha sido clausurado, según suponemos, por los moradores de ese mundo, con el fin de salvaguardar su civilización de los ataques de nuestra tierra. Pensamos que si se abriera, es decir, si pudiéramos abrirlo, saldría la gente en tropel y nos aplastaría por atrevernos a violar su intimidad. Nosotros, los lamas de superior jerarquía, hemos visitado a menudo este lugar para comunicarnos por telepatía con los que están abajo y, si bien han recibido nuestros mensajes, no desean tener trato alguno con nosotros. Afirman que somos belicosos, criaturas ignorantes que quieren hacer volar el globo, que tratamos de perturbar la paz. Y por telepatía nos dicen que vigilan y que, en caso necesario, intervendrán. De manera que no podemos seguir avanzando. Hemos llegado al final, pues esta es la línea divisoria entre dos mundos, el de arriba y el de abajo. Volvamos, entonces, a la cámara. Apagó cuidadosamente la llama y regresamos a tientas hasta donde la resplandeciente luz del firmamento se filtraba por la cavidad del techo. Ya en aquella cámara, el lama señaló en otra dirección y dijo: si tuviéramos la fuerza y el tiempo necesarios, podríamos ir directamente hasta el polo sur siguiendo por ese túnel. Algunos de nosotros hemos recorrido kilómetros y kilómetros provistos de gran cantidad de alí y descansando por la noche. O durante lo que creíamos que era noche. Durante 6 meses recorrimos interminables kilómetros. A veces salíamos por un túnel y nos encontrábamos con que estábamos en tierra extraña, pero nos cuidábamos de mostrarnos. Las salidas estaban siempre muy bien disimuladas. Nos sentamos y nos dispusimos a tomar nuestra frugal comida. Habíamos caminado mucho tiempo y me sentía invadido por el cansancio, si bien mi guía parecía ser inmune a él e inclusive a la fatiga común y corriente. Así pues, comenzó a hablar y a contarme gran cantidad de cosas. Cuando estaba aprendiendo lo mismo que tú estás aprendiendo ahora, dijo, yo también pasé por la ceremonia de la pequeña muerte y me mostraron el registro ascásico. Vi, entonces, las cosas que habían ocurrido, y observé que nuestro Tíbet había sido anteriormente un apacible balneario a orillas de un reluciente mar. Su temperatura era cálida, tal vez hasta demasiado cálida, y había un verdor exuberante, palmeras y toda clase de extraños frutos que en aquel entonces no significaban para mí nada en absoluto. Pero por el registro ascásico vi una civilización por cierto maravillosa, un arte singular en el cielo, gente con extraordinarias cabezas cónicas que iban de un lado a otro y que tenían sus diversiones, que se amaban, pero que también guerreaban. Entonces, mientras observaba el registro, el país entero se sacudió y el firmamento se volvió negro. Las nubes se tornaron oscuras como la noche y sus partes ocultas se encendieron de llamas titilantes. La tierra se estremeció y se abrió. Parecía que todo era fuego. Entonces el mar se precipitó en las grietas que acababan de abrirse y hubo tremendas explosiones, una detrás de otra, y pareció que el sol quedaba fijo y que la luna no saldría más. La gente era arrasada por tremendos torrentes de agua, calcinada por llamas que surgían no sé de dónde, pero lo cierto es que esas llamas temblaban con una espantosa fulguración purpurina y, no bien alcanzaban a la gente, la carne de ésta se desprendía de los huesos haciendo que el esqueleto cayese al suelo con estrépito. Los días se sucedían uno tras otro y la confusión aumentaba aún cuando podía suponerse que tal cosa era ya imposible, hasta que entonces sobrevino una desgarradora explosión y todo se puso negro, negro como el hollín que podrían despedir grandes cantidades de lámparas de aceite que ardiesen sin despabilar. Después de un lapso que no pude calcular, prosiguió el lama, la penumbra comenzó a ceder, la oscuridad disminuyó y, cuando por fin apareció la luz del día, después de no sé cuánto tiempo, contemplé el espectáculo paralizado de terror. Me di cuenta en ese momento de que lo que contemplaba era un paisaje absolutamente diferente. El mar ya no existía, y un anillo montañoso había surgido en las tinieblas y rodeaba lo que antes había sido la metrópoli de la más esclarecida civilización. Miré en torno de mí horrorizado, pues el mar se había esfumado, el mar ya no existía, y en su lugar había montañas, anillos y anillos de montañas. En ese momento podía decir que estábamos a cientos de metros más arriba, y si bien veía el registro ascásico también percibía, me daba cuenta por el enrarecimiento del aire que aquí no había signo alguno de vida, absolutamente ninguno. Y, mientras miraba, el cuadro se desvaneció y me encontré de nuevo en el sitio del cual había partido, en los niveles más profundos de la montaña del Potala, donde me sometía a la ceremonia de la pequeña muerte y donde se me daba mucha información. Durante un rato nos quedamos sentados, meditando en lo expuesto. Entonces mi guía dijo: veo que estás meditando. O tratando de meditar. Hay dos maneras muy buenas de hacerlo, Lobsang. Debes estar contento, tranquilo. No es posible meditar con la mente desasosegada, ni cuando hay mucha gente alrededor. Se debe estar solo o, a lo sumo, con una persona a la cual se estime. Luego añadió: debes mirar siempre hacia algo negro o hacia algo blanco. Si miras al suelo puedes distraerte con alguna piedrecilla o, más todavía, con algún insecto. Para poder meditar convenientemente debes mirar siempre algo que no ofrezca atractivos a la vista, algo negro por completo o de un blanco puro. De este modo, Seomo, tus ojos acaban por aburrirse de todo eso y, por decir así, se disocian del cerebro, al no haber nada que distraiga ópticamente a la mente, ésta se halla en libertad de acción para obedecer los dictados de tu subconsciente. En consecuencia, si le has dado instrucciones en ese sentido respecto de que lo que te propones es meditar, pues habrás de hacerlo. En esa tarea verás que tus sentidos se realzan, que tus percepciones se tornan más agudas y que esa es la única meditación digna de llamarse así. Cuando tengas unos años más aprenderás que hay muchos cultos que, por cierto precio, dicen cómo hacerlo. Pero esa no es la meditación según nosotros la entendemos, ni tampoco la que deseamos. Se trata de algo con lo cual juegan esos cultistas, algo sin ningún mérito. Dicho esto se incorporó, debemos volver, dijo, pues ya está muy entrado el día. Tendremos que pasar otra noche en las montañas porque ya se ha hecho demasiado tarde para regresar a Chapori. Se encaminó hacia el túnel y yo, al verlo, me puse de pie de un salto y corrí tras él. No tenía ningún deseo de permanecer en aquel lugar donde los moradores de adentro, o como quisiera que se llamasen, podían aparecerse y llevarme con ellos. No sabía cómo eran ni tampoco cómo podía caerles yo, de modo que por cierto no tenía ganas en absoluto de quedarme solo en medio de la oscuridad de aquel sitio. Me apresuré, pues, y por fin llegamos de nuevo a la abertura por la que habíamos entrado. Vimos que los caballos descansaban pacíficamente y entonces nos sentamos cerca de ellos a preparar nuestra frugal comida. La luz hacía ya tiempo que había desaparecido y gran parte del valle se hallaba en penumbras. A la altura en que nos encontrábamos, el sol poniente todavía brillaba sobre nosotros, pero el disco iba hundiéndose cada vez más detrás de las montañas, en su curso para alumbrar otras regiones del orbe antes de regresar a nosotros. Conversamos un poco y luego, envueltos ya en nuestras mantas, nos echamos a dormir.